la enviada especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, quien fuera vicealcaldesa de Jerusalén, nos atiende a esta hora. Es la señora Fleur Hassan Naum. Doña Fleur, buenos días.
Buenos días.
Da la impresión por la situación que se está viviendo en el sur de Beirut, que definitivamente el gobierno del Líbano no puede controlar y evitar que Hezbollah continúe amenazando y disparando hacia Israel. Es decir, allí la autonomía es de Hezbollah y nada puede hacer el presidente del Líbano.
Bueno, muy buena pregunta, y la cuestión no es que si quiere o puede. El problema es que están ya años metidos unos con el otro. Hezbollah y el gobierno del Líbano son indistinguibles. Y eso ha ocurrido tras años y años de un abandonamiento del gobierno del Líbano, de la soberanía del Líbano, a este grupo yihadista que toman sus órdenes de Irán. Por ejemplo, el jefe del ejército libanés, que no es Hezbollah, cuando fue a los Estados Unidos y habló con el gobierno de Trump, les dijo que ellos no piensan que Hezbollah es un grupo terrorista. Entonces tenemos un gobierno que o no pueden o no quieren, ya llevan ya años, no quieren y no pueden eliminar Hezbollah. Ahora, lo que están viendo es la gente del Líbano, que después de años y años y años y décadas, que esta guerra con Israel, que ellos no tienen ningún problema con Israel. Aquí no hay ningún problema territorial, ningún problema de frontera, no hay ningún problema de nada. Aquí es todo lo que ocurre es que tienen un grupo yihadista que sí ha ocupado su país, y quieren guerra con Israel.
Claro, pero señora,
porque la gente del Líbano ya se cansaron, sí, y le están poniendo presión al, claro, gobierno para separarse de Hezbollah.
Pero eso,
y
señora, ahora señora es muy Sanna, difícil. Pero, y ahora es muy difícil. Pero es que ya el gobierno anunció que quedaban prohibidas, sí, las actividades de Hezbollah en el territorio libanés, y que incluso, sí, se iba a capturar a quienes ejercieran algún tipo de actividad, sí, militar de ese grupo en territorio libanés. ¿Ese no es ya un buen paso que se estaría dando en el sentido que usted señala?
Sí, es un paso muy positivo, es un paso que aquí y muchos libaneses tienen mucha esperanza que ese paso puede llevarnos a otra fase, a lo mejor mismo la paz con el Líbano. Y ahora el problema no es si quieren, porque ya vemos que quieren, o que al menos están declarando que quieren separarse de Hezbollah, quieren criminalizar a Hezbollah. Ahora la cuestión es si pueden, si ellos pueden solo, porque están tan metidos en el sistema de gobierno y también en el militar. Hay mucho de Hezbollah también en la militar, en todos las ocupaciones militares en el ejército libanés, con que aquí tenemos un problema, dos problemas. Uno, si pueden, y otra cosa, si quieren, porque están todavía tan integrados en el sistema libanés.
Sí, señora Hassan Nahum, ahora yo quiero hablarle de Irán, ¿no? Porque acabamos de escuchar el primer discurso del nuevo líder supremo de Irán, donde dice que no renuncia a vengar la sangre de sus mártires. ¿Usted cree que realmente se puede haber un cambio de régimen después de este discurso?
Claro que sí. ¿Qué va a decir? Él tiene que decir eso, porque ellos todavía no admiten que se les acabó el régimen que tienen tan represivo, que ha matado tanto de su propia gente, con que claro que va a salir y va a declarar algo así. También lo hizo el anterior y también lo hizo su padre. No esperábamos otra cosa del nuevo jefe, y yo creo que si le tardó también 2 días salir y declarar, es porque tenía miedo de lo que le iba a ocurrir, y debería tener miedo, porque como eliminaron a su padre, como eliminaron al que reemplazó a su padre, también eliminarán a este.
Fleur, usted ha trabajado codo a codo con los países del Golfo, muchos de los países del Golfo que firmaron los acuerdos de Abraham con Israel, y están siendo afectados obviamente con los misiles lanzados y drones lanzados desde Irán hacia, sí, esos países. ¿Cómo, sí, reaccionan todos estos países?
Yo creo que Yo creo que Irán hizo una calculación que no les salió bien. El cálculo que ellos hicieron era que si ponían presión en estos países del Golfo, que los países del Golfo iban a ponerle presión a Trump para parar el ataque, y les salió mal, porque se les fue la mano. Hicieron tanto daño y también fueron a por lugares civiles, hoteles, turismo, la economía, no solo las bases americanas en estos países, pero de verdad que se les pasó la mano, exageraron mucho, siguen atacando y tuvieron el efecto opuesto, que estos países le están diciendo a Trump ahora seguir y eliminar esta amenaza que no tiene solamente Israel o los Estados Unidos, pero también toda la región. Con que le salió mal, y ahora vamos a ver. Pero yo creo que ellos tienen una segunda motivación y es hacer caos económico en el mundo con los precios de petróleo, sí. Pero también eso les va a salir mal, pero, porque ya bajó el precio y cuando se estabilice la cosa, pero, bajará aún más.
Sí, pero señora Hassan Nahum, mire, en este momento, mientras usted y yo estamos hablando, el petróleo Brent acaba de superar nuevamente la barrera de los $100 el barril. ¿No será que también hubo una falta de cálculo tanto por parte de Israel como de los Estados Unidos al iniciar un ataque sin pensar que la respuesta de Irán iba a ser justamente esta, la de bloquear el transporte de hidrocarburos?
No, todo fue muy bien pensado y todo fue muy bien calculado y esto es exactamente lo que sabían que iba a ocurrir, pero todo y con esto y todo y con esta guerra, el precio todavía está más bajo que lo que estuvo bajo media administración de Biden por su insistencia de no hacer negocio con los saudíes al principio de su administración. Con que mira, el precio del petróleo sube y baja cada vez que hay un conflicto, sube, en otros tiempos baja. Así son los mercados. Esto es lo que pasa con instabilidad regional, pero lo que estamos haciendo ahora es para que haya estabilidad y para que haya prosperidad y para que haya paz a largo plazo. Con un régimen como Irán nunca habrá estabilidad. Tiene que el régimen islámico, que es veneno, tiene que acabar, no solo por paz regional y mundial, pero por su propia gente. Han matado 50.000 personas de su propia gente en las calles, niños, mujeres. Les dan igual. Estos son los nazis de nuestra generación. Y si el mundo en los años 30 se hubieran ocupado de Hitler y no apaciguarle, entonces no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial y tantos millones que murieron. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo el trabajo que hay que hacer para que no haya una guerra mundial, que mueran millones.
En Israel se ven constantemente misiles, drones lanzados desde Irán hacia Israel. ¿Israel está preparado para recibir misiles de racimo constantemente contra su propio territorio?
Bueno, llevamos ya 2 años y medio recibiendo misiles. Empezamos por Gaza. El siguiente día, el 8 de octubre, recibimos misiles del Líbano. 100.000 personas que viven en el norte de Israel se tuvieron que evacuar al resto de Israel. Y casi sin parar hemos estado 2 años en este momento de misiles. Estamos acostumbrados y somos fuertes y sabemos que si el régimen de Irán, que ha sido el régimen que exporta el terrorismo, que nos atacó el 7 de octubre, el 8 de octubre y que nos lleva atacando ya décadas, sabemos que si este régimen baja, se acaban los misiles y por eso tenemos la fuerza para continuar, para aguantar todo lo que haga falta.
Muchos se preguntan aquí en Washington si lo único que quería Trump, por ejemplo, con lo que pasó en Venezuela, con el arresto de Maduro y lo que está pasando en Irán, es que solamente importa el tema petrolero o hacer negocios. ¿Usted qué piensa de esa afirmación?
Yo no sé qué son las motivaciones de Trump, pero yo creo que le hubiera sido mucho más cómodo quedarse a donde estaba, no tener que enfrentarse con los críticos políticos de su propio partido y también los demócratas, yo creo que ha hecho algo muy valiente. Si él tiene esa motivación de hacerse dueño del precio de petróleo, pues mejor para él, pero él está haciendo algo que va a ayudar al mundo. A mí me da igual cuáles son sus objetivos. Para mí el objetivo de quitar al Hitler de nuestra generación es bastante objetivo bueno para mí.
Sí, señora Hassan Nahumi, hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues él ya asegura que la guerra en Irán está ganada. ¿Usted cree que es así?
No, no está ganada hasta que el régimen baje, hasta que el régimen se elimine, pero está ganada militarmente, en el sentido que cada día estamos eliminando el reto del ataque iraní. Cada día hay menos misiles, a cada día tienen menos capacidad de seguir atacando a la región. Cada día estamos más cerca de encontrar y de eliminar el uranio que tienen, que puede construir 11 bombas que ellos mismos admitieron a Steve Witkoff cuando estaban en las negociaciones. Con que hasta que eso no esté eliminado por completo, no hemos ganado, pero estamos ganando, eso sí.
¿Y qué pasa si el uranio no existe? ¿Nunca lo encuentran, como pasó en Irak? ¿Después de cuántos muertos, entonces, hay que determinar o reconocer que no encontraron el uranio?
Bueno, pero ellos mismos han admitido, los iraníes, que tienen uranio. Nosotros tenemos inteligencia que la tienen bien escondida. Con que creo que sería un hocus pocus bastante grande si no existiera ese uranio, cuando ya sabemos con inteligencia. Por eso he entrado en esta guerra, porque si ellos llegan al momento de que pueden enriquecer el uranio hasta hacer una bomba, el mundo entero somos rehenes de estos locos religiosos fundamentalistas. Eso es toda la razón porque esta guerra se empezó, o sea, porque no queríamos
esa ser guerra, esa rehenes. Guerra termina cuando encuentren el uranio.
Yo, para mí, que sí.
Sí. Ahora, con todo respeto, yo le hago una pregunta. Hay otros países que tienen uranio y que tienen armas nucleares y que tienen bombas. Sí. ¿Por qué no pensar que también esos países, como el suyo, que tienen poderío nuclear, también pueden ser un peligro para la humanidad?
Porque no están llevados y liderados por fundamentalistas locos que están diciendo que van a eliminar otros países. Uh-huh. A mí, cuando alguien me dice que me quiere matar, yo le creo.
Sí.
Yo no pienso que están exagerando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque años, cuando jamás nos estaban diciendo que nos querían matar, pero dijimos, no, vamos a ver.
Pero vicealcaldesa, hay quienes piensan que el señor Netanyahu tiene algo de fundamentalista por lo que pasó en Gaza, ¿no?
No, ¿quién lo cree? A ti te atacan a tu país, violan a tus mujeres, matan a tus hijos, matan a tus bebés. Se llevan a 250 personas a Gaza, sí, como rehenes. Atacan a gente inocente, claro, no fueron por los soldados.
Bien.
Entonces, ¿qué hace un país? Un país va a eliminar el reto, va a eliminar
eso,
a ese veneno, sí, y a esos terroristas. Eso es
lo que tiene que ver con Gaza. Pero ¿y qué hacemos con Cisjordania, que está siendo objeto en los últimos meses de una ocupación cada vez más violenta y que incluso se ha cubierto con un manto de legalidad desde la Knesset para que Israel tome territorio que no le pertenece, según la partición hecha por Naciones Unidas?
No es correcto legalmente. La partición hecha por las Naciones Unidas nunca fue realizada por los palestinos. Ellos decidieron en el 48, y bueno, no habían palestinos en el 48, eran los árabes y los países árabes vecinos, en el 48, en el 54, en el 67 y el 73, antes que hubo una colonia, antes que hubo un en Cisjordania. Los jordanos también no les ayudaron a los palestinos, desde 48-67 formaron país. Que sí que legalmente no está claro del todo que estas fueron las líneas de la ONU, porque ellos no realizaron esas líneas de la ONU. Que sí que todavía hay un debate a quién le pertenece. Ahora, si tú me preguntas a mí, la zona A y la zona B pertenece ahora mismo a la autoridad palestina y ellos llevan la administración de la zona A y la zona B. Lo que estamos hablando es la zona C, y la zona C fue algo que se arregló y que se decidió que iba a ser algo que se iba a negociar. ¿Por qué? Porque el 94% de los palestinos están en la zona A y la zona B, y la más minoría de los palestinos están en la zona C, y la mayoría de israelíes están en la zona C. Con que, mira, es un tema bastante complicado para que diga hagas declaraciones que esto no es legal y que se está haciendo brutalmente. No hay nada brutal, hay comunidades que ya existen ahí, hay también comunidades de árabes que existen ahí, y a la gente que yo conozco en esa zona C viven judíos y viven árabes uno al lado de otro, y la cosa está bien. Pero después, claro, en los medios de comunicación se quiere exagerar que hay una guerra. No hay ninguna guerra. Si hay algún criminal que ha hecho algo criminal, que lo metan en la cárcel, de la parte judía y la parte palestina igual.
Doña Flor, esta es la última pregunta. ¿A usted no le preocupa que en la búsqueda de ese uranio se puedan cometer errores como el del primer día? Es decir, matar...
¿Qué error hubo en el primer día?
Mataron a 180 mujeres, 160 mujeres en una escuela.
Sí. Mira, el problema que tenemos es que en la guerra ocurren equivocaciones y pasa en toda la guerra, ¿ok? Sí. La diferencia entre nosotros, los americanos, y ellos es que ellos van a matar civiles y nosotros vamos a matar a la gente, a los terroristas, a los líderes que están causando tanto sufrimiento para su propia gente, cuanto también para la región entera. Esa es la diferencia, que nosotros no deliberadamente vamos a matar a civiles y ellos sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en esa escuela? Claro que fue una equivocación, los americanos ya han admitido, porque tenían inteligencia que no era. Siempre van a ocurrir esa es la guerra. Yo creo que el problema hoy día es que la gente se olvidó lo que es una guerra, pero yo espero que con toda la tecnología que tenemos, que no haya ninguna de esas equivocaciones. Pero te digo una cosa, a mí me han preguntado más a la tragedia esa de las 160 niñas que de los 40.000 iraníes que mataron en una semana. Con que también hay que preguntarse por qué la gente le preocupa tanto esas 160 niñas y no le preocupan tanto las 40.000 personas que mataron en una semana, que también incluyendo niños, niñas, mujeres violadas, matadas, gente en un hospital, que entraron a un hospital a los que protestaban y los mataron en sus camas. Pero nadie me pregunta de eso.
Pero
nadie pregunta de eso.
Señora Flor, usted habla que usted solamente que se dirigen como que ustedes no van a por los civiles, mejor dicho. Entonces,
sí, claro,
las 70.000 personas que murieron, que mataron en la Franja de Gaza, entonces
sí,
todas eran terroristas.
Sí, 30.000
claro,
eran
pero
terroristas.
¿Qué pasa con los que eran civiles?
Yo mismo lo he admitido. 30.000 eran terroristas.
O sea, una equivocación solo de 40.000.
No. Mira, primero que 70% de los que murieron, ya lo admitió hasta Hamás, eran muchachos de edad de combatante. ¿Qué te dice eso? Que los inocentes eran una minoría y no una mayoría, ¿ok? Ya estamos en una guerra, en un lugar urbano, que ya tenemos mucho menos equivocaciones que lo que han hecho cualquier país en cualquier guerra, porque el estándar ya es más alto que en cualquier país, cualquier guerra. Ahora, ¿qué otro problema que tenemos? Que Hamás, como Irán, utiliza a la gente civil, a la gente inocente, como escudo humano. Porque ese es el ambiente, es el teatro de guerra que tenemos que luchar. Un teatro urbano, cuando Hamás para ello es estrategia que mueran los inocentes, para que ellos puedan decir al mundo, mira, los malos son ellos. Que sí que eso es algo que nos tenemos que enfrentar, lo enfrentamos, pero mira, cada país tiene su obligación a sus ciudadanos de protegerles. Nosotros estábamos bien el 6 de octubre, no teníamos ninguna gana de empezar una guerra ni luchar una guerra, y ellos fueron los que escogieron. Ahora se puede preguntar tú, ¿por qué escogieron ellos una guerra que sabían que iban a perder? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron eso ellos a su gente? ¿Ellos pensaron verdaderamente que iban a ganar esa guerra? ¿Qué pensaron que iba a ser el resultado de una guerra cuando se hace eso a tantas miles de personas? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. O son locos, o son extremistas, o les dan igual, o que parte de su estrategia sea que ellos delegitimen a Israel por luchar una guerra que no empezamos.
Sí. Señora Hassan Nahum, gracias por su tiempo, por atender estas preguntas, y ojalá que muy pronto termine toda esta pesadilla para todos.
Amén. La pesadilla la estamos viviendo todo el mundo que vive en esta región. Muchas gracias.
Es usted muy amable. Esta es la cadena Caracol de Colombia.